La presentación que hice, entiendo que estas dos que hice, que he hecho, la última de la mañana y la segunda que acabo de hacer, entiendo que son un poquito, diríamos, nuevas y difíciles de seguir. He tratado de explicarlas la mejor posible porque pienso que están en la base del por qué personas que son cristianas hacen y piensan de formas diferentes. Por supuesto, como alguien preguntó esta mañana, ¿por qué en cierta iglesia ocurre esto o no ocurre aquello, se hace esto o no se hace aquello? No necesariamente viene directamente de estas ideas que yo les estoy presentando acá, pero seguramente viene indirectamente. Y uno toma de acá, el otro toma de acá y se junta todo. En nuestra iglesia, lo que yo les presenté ahí entra a través de énfasis en el Espíritu Santo, porque un énfasis en el Espíritu Santo siempre es un poquito nebuloso, porque ¿quién es el Espíritu Santo y tiene la fuerza y actúa y está presente, pero no es visible? Y entonces cuando se separa el Espíritu Santo de la persona de Cristo, que no puede hacerse bíblicamente, porque bíblicamente si estudiamos... son tres, pero quiero decir, la obra específica del Espíritu Santo por la cual fue mandado después de Cristo es para representarlo a Cristo y para continuar con las enseñanzas de Cristo y no para hacer algo diferente a lo de Cristo. Entonces, si empezamos a separar el Espíritu Santo de la encarnación de Cristo y de su presencia en el santuario celestial, entonces hemos abandonado a Cristo completamente. O sea que lo que me parece que sucede, y que quizás debiera ponerlo de alguna manera al final de presentaciones como esta, es que el Cristo de la Biblia, una vez que ascendió, desapareció. Porque es como que se hubiera esfumado. Viene de la nebulosa de ahí, de ese Dios que es atemporal y no histórico, tomó un cuerpo y después ascendió y desapareció. Y ahora el Espíritu Santo es así también nebuloso, no tiene forma y habla cada uno independientemente de Cristo. Y lo que va sucediendo en el carismatismo es que ese es el Dios real y el Dios verdadero, el Dios Cristo, el Dios de la Biblia, es olvidado y dejado. Se lo deja en la cuna y desaparecido después de la ascensión. Eso es lo que sucede. Y nosotros creo que hemos estado llamados a... de representar a ese Cristo que realmente existió acá y que todavía existe y que está en el cielo, exacto, y que existe y que está en el cielo, pero no puede existir en el cielo Cristo resucitado con forma humana por lo que yo les acabo de presentar, es imposible que eso pase, es imposible que haya un cielo con forma humana o con aspectos materiales, y por lo tanto, ¿por qué es imposible? Porque así han definido al Espíritu a partir de una filosofía griega que no es bíblica, entonces han dejado a Cristo completamente de lado. O sea que lo que estamos hablando no es simplemente algo acerca de las formas de adoración o de la música, estamos hablando acerca de la esencia misma de la religión nuestra y de nuestra salvación. Muy bien, ahora queremos ver cómo vamos a superar estas divisiones, realmente el título. Y vamos a tratar de ver cómo buscar la unidad en el adventismo. Dios en su santuario, el primer título. Olvidando los pilares. Y entonces ahora voy a hacer un poco la conexión entre lo que he presentado de los principios de interpretación y los pilares del adventismo, cómo el adventismo se originó. Primera presentación en esta mañana, como todos veían, la hermana White también dice, todas las cosas a partir de la visión del santuario. Ahora, hay una cita de la hermana White que es muy importante y que se repite muy a menudo, aunque no, es decir, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la forma en que el Señor nos ha guiado y por su enseñanza a través de la historia pasada. Lo que les estoy diciendo a ustedes es que las divisiones que tenemos son precisamente porque nos hemos olvidado. O sea que estamos en un momento en el cual los adventistas nos hemos olvidado en la forma como el Señor nos ha guiado en el pasado. Porque lo que nos guió en el pasado fue precisamente a entender la Biblia a partir de esa perspectiva. Y ahora lo que les he estado presentando es que nos hemos olvidado, y no solamente nos hemos olvidado, sino que hemos reemplazado esa visión por otras visiones que no vienen de la Biblia. O sea que estos son problemas fundamentales. Lo que ustedes ven que pasa a nivel de los... de los cultos de iglesia y de algunos de los problemas de iglesia es solamente la parte externa visible, es como la punta o la parte exterior del iceberg, pero no, pero tiene todo un asunto mucho más profundo y mucho más preocupante que eso. ¿A qué se refieren los pilares? Un repasito de lo que los pilares son para, de acuerdo con la hermana White. Un pilar es el santuario. Es Dios y la estructura teológica de sus actos redentores a través de la historia. Es el proceso de salvación. Ese es el santuario. Después tenemos la inmortalidad condicional del alma. Este es otro de los pilares, que es la naturaleza humana. Después tenemos la ley de Dios y el sábado, que es la estructura del proceso que tiene lugar, en que tiene lugar las relaciones de Dios con los seres humanos. O sea que Dios se relaciona a nosotros a través del sábado, en el sábado, y a través de la ley. La ley entendida en un sentido amplio. Y después el cuarto de los pilares es el mensaje de los tres ángeles, que es el fin, es la meta del proceso redentor, la verdad presente en los tiempos del fin. O sea que tenemos cuatro pilares: santuario, inmortalidad condicional, la ley y el sábado, el mensaje de los tres ángeles, y contamos estos como dos separados serían cinco. Los pilares adventistas proveen, sugiero, el contenido de los principios de interpretación de la Biblia. Dios, ya lo vamos a ver cómo la doctrina del santuario nos ayuda a entender Dios, que es uno de los principios. La ley de Dios y el sábado nos ayuda a entender la naturaleza humana. La ley de Dios, el sábado, es la relación y la forma como la naturaleza humana se transforma de acuerdo con el carácter de Dios, que es la ley de Dios. El principio de la naturaleza humana, claramente también en la no inmortalidad del alma, que no creemos en el alma, entonces no creemos en el alma, pero creemos en una naturaleza histórica, porque nos relacionamos con Dios en el sábado, que es un espacio del tiempo, y en la ley, que son actividades que hacemos todos los días, o sea que es una visión diferente. Y luego tenemos el mensaje del tercer ángel que nos habla acerca del mundo. El tercer ángel nos habla acerca, por ejemplo, de predicar el evangelio eterno, la creación, el Dios creador y el juicio y la segunda venida, y hay otras cosas también.
Pero, ¿el tercer pilar es la no inmortalidad del alma o la inmortalidad del alma?
La no. La otra decía la inmortalidad del alma porque era la de los protestantes. La de los protestantes, y nosotros tenemos precisamente la opuesta, la no inmortalidad del alma. Muy bien, estas son las formas como se relacionan. Ahora, tenemos al joven adventista, nosotros tenemos también estas presuposiciones. Estas presuposiciones ya las vimos cómo están implícitas en los pilares de la iglesia. Las sacamos de la Biblia y de esa forma interpretamos la Biblia. La teología adventista, por lo tanto, vendría de estudiar la Biblia, pero con ideas acerca de Dios, acerca de la naturaleza humana y acerca del mundo, que no vienen de la tradición o de la experiencia o de la filosofía, pero vienen de la Biblia, y porque aplicamos esas ideas como la visión, el ángulo para entender la Biblia, como el contexto más general para entender la Biblia, entonces surge la teología adventista, que es completamente diferente respecto de todas las otras teologías. Tratan acerca de lo mismo. Por ejemplo, ¿creemos en la justificación por la fe? Sí. ¿En la salvación? Sí. ¿En la Trinidad? Sí. Pero cuando empezamos a ver qué creemos en la justificación y qué creemos en la Trinidad y qué creemos en esto, creemos cosas distintas. Inclusive podemos tener ciertas palabras similares. Creemos que somos justificados por la fe y no por las obras. Muy bien, excelente, va adelante. Pero si vamos con más detalle, entonces ahí empieza a ver las diferenciaciones. O sea que tenemos que, y si no estudiamos a fondo la palabra de Dios, no vemos esos detalles, nos quedamos en los aspectos simplemente generales y pensamos que todo el mundo piensa lo mismo. Principios incluidos en los pilares. Ahora, específicamente, ¿cuáles son los contenidos de esos tres pilares en la mente adventista? El entendimiento de Dios viene del santuario, y eso es lo que vamos a ver ahora. Es activo en la historia. La naturaleza humana es la no inmortalidad del Dios y del sábado, del alma y del sábado, y la ley de Dios. Y el mensaje de los tres ángeles tiene que ver con específicamente la creación. O sea que aquí tenemos estos tres. Estos dos son los más importantes Pero estos tres también son los más importantes. La creación en siete días, la no inmortalidad del alma y un Dios que actúa en la historia son los tres pilares fundamentales para entender absolutamente todo. Y esa es la estructura, además del santuario con más detalle, que determina nuestra forma de pensar en todo. Una salvedad. La única persona que la ha desarrollado en cierto detalle a esto es la hermana White. No hay otra persona. Es la hermana White. En la medida que nosotros los adventistas no la leemos más a la hermana White y leemos a otra persona, automáticamente vamos a pensar de forma diferente.
Aunque sea adventista.
Porque el ser adventista, bueno, voy a explicar eso mañana en el sermón, pero aunque se sea adventista no se significa que se piense. Yo estoy hablando acá del pensamiento. Usted puede estar bautizado en la iglesia, su forma de pensar. Su forma de pensar también puede ser ortodoxa y no estar convertido y no ir al cielo. Eso es otra cosa también. O sea que no estoy entrando en todo, en cada uno de los detalles, pero me estoy refiriendo a la forma como nosotros pensamos y por qué estamos divididos. Muy bien, estos sí son tomados de la Biblia, ¿ves? Estos son los únicos que están tomados de la Biblia. Todos los otros, de los evangélicos, conservadores, protestantes y demás, todos vienen de afuera de la Biblia. Ahora, expandiendo un poco, entrando ahora en el primero, cómo el santuario me revela esa naturaleza de Dios. Y mañana vamos a ver cómo el santuario nos revela la acción de Dios. Con el paso del tiempo, la doctrina del santuario en nuestra iglesia ha sido reducida a el juicio investigador, el cual contradice la interpretación luterana calvinista de la justificación por la fe. Eso lo vimos esta mañana en la primera presentación. Ahora, no estoy diciendo que la doctrina del santuario no incluya el juicio investigador. Lo que estoy diciendo es que la hemos reducido al juicio investigador y que la doctrina del santuario es muchísimo más que el juicio investigador. Eso es lo que estoy diciendo. O sea que es una parte del juicio investigador y continúa siendo exactamente como la hemos visto, pero hay mucho más. Ahora, la doctrina del santuario incluye mucho más que el juicio investigador previo a la segunda venida de Cristo. Veamos ahora entonces cómo entendemos a Dios a partir del santuario. El santuario no es principalmente o primordialmente una doctrina, sino que es una realidad. Vayamos primero punto a punto. Es importante tener esto por varios factores. En primer lugar, nosotros pensamos que es una doctrina, y si es una doctrina, no está relacionada con mi vida. Tenemos, debido a lo que mi generación ha hecho, las doctrinas se han reducido en el adventismo a unas ciertas formulaciones que uno las pone en un papel y uno dice, sí, creo en la justificación. Muy bien, creo en esto, sí, lo bautizamos, sigue adelante, y esa creencia queda como en un marco puesto, como, ¿no es cierto?, en el living de nuestra casa. Pero no forma parte de la vida. O sea que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que la doctrina del santuario tiene que ver con la realidad. Si tiene que ver con la realidad, tiene que ver con la vida. Elemento fundamental número uno. Segundo, es que el santuario se convierte en doctrina porque primero es realidad. No es que es una doctrina que se convierta en realidad, sino que lo que tenemos como doctrina es simplemente la explicación de lo que Dios ha hecho en la realidad. Quiere decir que la realidad divina está expresada en esa doctrina y no que la doctrina no está relacionada con una actividad divina. O sea que es una realidad. Segundo, la doctrina del santuario fluye de la realidad del santuario. Es decir, el santuario es una realidad y sale de allí. Pero comprender el santuario requiere pensar en esa realidad que la doctrina ilumina. Y el santuario del Antiguo Testamento, por lo tanto, no es una mera ilustración del Evangelio. O sea, si la doctrina del santuario es una realidad y viene de una realidad, tenemos que considerar cuidadosamente la frase de que el Antiguo Testamento es una ilustración del Evangelio. Ahora, yo he predicado eso, y ustedes van a escuchar a predicadores predicar eso, y hay una cierta dimensión en la cual uno puede utilizar esto de esa forma. Es una ilustración del Evangelio. Pero piensen conmigo un poquito. Número uno, una ilustración nosotros la utilizamos, ¿por qué? Porque nuestra audiencia la conoce. Entonces, usted utiliza una ilustración para comunicar algo que no es muy conocido, para que sea mejor conocido. Número uno, la doctrina del santuario hoy no la conoce nadie. Por lo tanto, tenemos que pasar como 3 meses explicando la doctrina del santuario para después presentar el evangelio. Ese es un problema que los evangelistas tienen. Los evangelistas dicen, ¿para qué voy a poner nosotros a enseñar la doctrina del santuario si la doctrina del santuario es una ilustración del evangelio? Yo predico el evangelio mucho más corto y queda listo y seguimos para adelante y dejamos la ilustración. La ilustración habrá sido para la gente del Antiguo Testamento, pero nosotros no la necesitamos. ¿Se dan cuenta cuál es el problema con la ilustración? Además, la ilustración es algo que usted la usa para comunicar lo que es real. Si esa ilustración no le sirve, simplemente la tira y se olvida de ella, porque la ilustración no es parte de la realidad que usted o de lo que quiere comunicar. O sea que la ilustración tiene un cierto sentido, porque hay una conexión, pero lo que quiero decir es que la conexión entre el santuario del Antiguo Testamento y el Evangelio es mucho más central de contenido y de realidad que simplemente de una ilustración que no es parte de esa realidad. Por eso es que nosotros hablamos de la predicación del Evangelio de los tres ángeles. La predicación del Evangelio de los tres ángeles es la predicación del Evangelio que viene iluminado por el santuario. Sigamos. El santuario no es primordialmente, ahora, la realidad del santuario. ¿Qué tipo de realidad es el santuario? Bueno, si es un santuario, es un edificio. El santuario, sin embargo, no es primordialmente un edificio, sino un ser. Y ese ser es Dios. Ahora, el significado del santuario incluye el edificio, pero se basa y refiere a la realidad del ser que lo habita. O sea que ahora, yo tuve uno de esos pastores que influenció mucho mi vida cuando era jóvenes como ustedes. Es el primer pastor que yo paré y me puse a escuchar. Digo, no me paré, pero digo, paré de pensar en mi mente estando en la iglesia, que a mí me mandaron a la iglesia desde bebé. Y lo escuché porque era muy atractivo en su forma de presentar, por lo menos a mí me parecía. Y él después se fue y con el tiempo hizo un doctorado y escribió su tesis acerca del santuario. Y todo el santuario era, ¿cuál era el significado del santuario? Entonces el azul significaba santidad, las campanitas significaban esto otro, lo blanco significaba pureza, la corona significaba esto, lo otro significaba lo otro, todas esas significaciones. Ahora, esa no es la significación de la doctrina del santuario. Esas cosas están en el santuario, pero no son la significación de la doctrina del santuario. Tenemos que ver el santuario en lo que es, y el santuario tiene que ver con una realidad. Esa realidad es primordialmente ese ser que lo habita y el edificio en el cual habita. Ahora, el centro del santuario es Dios que lo habita y opera en ese lugar, y el Dios que habita en el santuario es Cristo. O sea que ahora estamos en esta posición. Y cuando yo hablo de santuario, estoy hablando del santuario del Antiguo Testamento, cuando se reveló, cuando Dios dijo que me hagan un santuario y yo habitaré entre ellos. Ese es el punto fundamental en el cual nosotros entendemos, porque Dios vivía evidentemente en un santuario en el cielo, que era el original, y se lo dio en detalle. Miren que es pesado alguno de los libros del Antiguo Testamento ahí en Éxodo, porque les da detalles acerca de cómo tenía que hacerse, bien detallado, y esto se ha hecho en el modelo de aquí, pero ese modelo que se hizo no era un símbolo simplemente, el símbolo es una representación, pero en realidad era una realidad porque Dios quería eso. ¿Por qué? Porque lo necesitaba para habitar. ¿Se dan cuenta cómo se relaciona Dios con nosotros? Ahora estamos aprendiendo. Porque, escúchenme una cosa, si nosotros venimos acá con las ideas, los principios de interpretación que vienen de la filosofía griega, que dice Dios es un ser atemporal y es un ser que no tiene espacio. Y yo leo el versículo ese de Éxodo 25:8 que dice, háganme un santuario y yo habitaré entre ellos. ¿Puedo pensar que Dios en realidad habitó allí en el desierto con ellos?
No.
No. Por lo tanto, esa declaración es una declaración metafórica. Es un símbolo. Dios no pudo habitar. Pero si yo no tomo esas definiciones y voy a la Biblia diciendo, esta es la palabra de Dios, me va a decir qué es realidad, este versículo me dice en realidad cómo Dios se relaciona con nosotros. ¿Cómo se relaciona Dios con nosotros? Pues porque Dios puede abrir esa puerta, venir acá, ponerse en lugar mío y hablarnos a todos. Eso es tan simple como es. Y Cristo lo hizo porque esa es la forma, como vemos en la Biblia, que fue al principio, antes de la caída. Si ustedes leen acerca del primer sábado y luego de la caída, ¿qué es lo que se dice? Que estaba caminando probablemente Jesús y comenzó a hablar, ¿dónde estás? Lo que significa que la forma como Dios creó al ser humano es tal como somos nosotros. Si Dios no se comunica directamente con nosotros de esa forma, debido al pecado y debido a la santidad y debido a que seríamos destruidos, pero no debido a que Dios no puede comunicarse con nosotros porque es un ser espiritual que no puede relacionarse con el espacio y el tiempo. Eso no es lo que la Biblia dice, eso no es lo que la creación enseña y eso no es lo que se ve en el santuario. Por lo tanto, la forma de relacionarse de Dios con nosotros es a través de Cristo. El Espíritu se va a relacionar con nosotros a través de Cristo, no en otra longitud de onda. No es que Cristo me viene a mí así acá en esta longitud de onda, pero ahora la puedo dejar de lado y puedo entrar en una comunión con Dios directamente con el Espíritu. Esa forma de comunión niega la doctrina del santuario y hace que Dios, en última instancia, ustedes se dan cuenta lo que pasa allí con los modernistas, Dios ya es mudo y no puede hablar, porque esas son las consecuencias directas. Si Dios no puede hablar, no puede relacionarse con el espacio y el tiempo, otra cosa que no puede hacer es hablar. Y tampoco puede hacer muchos milagros tampoco. Es decir, que empieza a ser un Dios que no tiene mucho poder después de todo. En última instancia, exacto, esa es mi forma de ver. Es un Dios que no es todopoderoso, porque actualmente ese Dios no puede venir y hacer esto. Dios no puede mover una cámara, porque para mover una cámara de acá a allá, Dios tendría que estar acá, tendría que haber un antes, tendría que haber un después, tendría que haber una capacidad de tocar algo que sea espacial y material, y si Dios no lo es, no lo puede hacer. O sea que en última instancia Dios no es todopoderoso. Muy bien. Ahora, ese Dios que habita en el santuario, por eso es que nosotros los adventistas, o por lo menos los adventistas de otro tiempo, veían que la relación era siempre seguir a Dios en el santuario. Muy bien. El santuario como la casa de Dios. Si el santuario Dios lo necesita para habitar, el santuario es la casa o el palacio de Dios. El Dios de la Biblia habita en un edificio en nuestro espacio y tiempo. El Dios del cristianismo no puede habitar en un edificio porque es atemporal y no espacial. El santuario revela que la naturaleza de Dios no es atemporal, sino temporal e histórica. El Dios de la Biblia, por lo tanto, es compatible con el espacio y el tiempo. Alguien me preguntó, adelantándose en el recreo, si este Dios de la Biblia, por ser histórico, está limitado a nuestro espacio y tiempo. Y el asunto no está limitado a nuestro espacio y tiempo, definitivamente que no, por muchas razones. Pero lo importante es que al no estar limitado por espacio y tiempo, porque es mucho mayor, infinitamente más grande que nuestras limitaciones de espacio y tiempo, Él puede también limitarse a nuestras limitaciones de espacio y tiempo, que es precisamente lo que hace cuando trabaja con nosotros y que hizo en una forma absolutamente inesperada cuando Él se encarnó, porque se limitó a vivir de acuerdo no solamente a nuestro nivel, pero con las capacidades y los poderes que nosotros teníamos y bajo la tentación de su enemigo personal que era Satanás, que continuaría teniendo poderes superiores a lo que él tenía en ese momento para hacerlo caer.
¿Estará bien decir si, digamos, puedo explicarlo de modo que Dios puede vivir día a día?
Oh, sí, definitivamente.
¿El tiempo no le afecta a él?
No. ¿En qué sentido? ¿En que se va a deteriorar? No, claro que no. Pero él puede experimentar el tiempo sin que el tiempo lo deteriore. En realidad, la deterioración del tiempo viene en nosotros por las limitaciones físicas que nosotros tenemos, que Dios no las tiene. O sea, Dios, es decir, tiene que pensar como el tiempo. Bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero definitivamente el tiempo no limita a Dios. Porque Dios, el tiempo de Dios, es decir, Dios es infinito, nosotros somos limitados. El tiempo de Dios es infinito, nuestro tiempo es limitado. Es eterno, por supuesto, y tiene capacidades Dios temporales que nosotros ni siquiera conocemos. Hay capacidades de Dios que son temporales que nosotros ni conocemos. En fin, pero lo importante es que vean a Dios no en las limitaciones, pero que pueda limitarse a actuar en nuestro nivel, porque es exactamente lo que Él ha determinado y está haciendo en la Biblia, y no hay contradicción con eso. Por lo tanto, Dios no actúa en la Biblia en esta forma vertical e instantánea, sino que Dios actúa en esta forma. En el cielo, Él tiene una historia, en la tierra, Él tiene una historia, y toda esta historia Él la embarca, la abarca en su propia historia también. Es nosotros como que compartimos en su historia, la historia donde nos ha creado. Consecuencias del Dios histórico. Este Dios histórico que actúa históricamente fundamenta la interpretación historicista de las profecías. Ustedes, de paso, simplemente, las profecías de Daniel y Apocalipsis son entendidas de una forma histórica, lo que significa que Dios hace cosas sucesivamente, y esta posición de Dios siendo histórico es la que fundamenta esto, porque si las profecías las interpretáramos históricamente y Dios no actúa históricamente, no tendría sentido. También las palabras de Cristo son el pan de vida, voy a hablar de esto en el sermón, y el gran conflicto es real. Es real porque Dios actúa dentro de esa limitación, no es una metáfora. Y las palabras de Cristo son el pan de vida, no su carne y la hostia, porque ese es el capítulo 6 de Juan en el cual se basa todo el papado, se basa en el capítulo 6, diciendo que la hostia es la fuerza que viene del cielo. Y en realidad Cristo está hablando de la fuerza que viene del cielo, pero la fuerza que viene del cielo son sus palabras que están escritas en la Biblia, que debemos creer y que ellos no están creyendo y que están distorsionando ahí mismo, debido a estos principios de interpretación. Los pilares, por lo tanto, son fundamentos sobre los cuales edificamos algo, por eso hablamos de pilares. En la teología los pilares son verdades sobre los cuales edificamos nuestra comprensión de la Biblia. El adventismo surgió porque los pioneros reemplazaron radicalmente los pilares sobre los cuales la cristiandad construyó sus creencias. En nuestros días, como vimos en las presentaciones de esta mañana, hay dos o tres diferentes tipos de pilares operando en el adventismo. Este hecho de que haya diferentes pilares es el que nos divide a nosotros. O sea que esta división es profunda y tiene que ser superada por nosotros. Muy bien, los principios de interpretación de la Biblia, del adventismo bíblico, ahora adventismo evangélico que estamos viendo, y el adventismo progresista. O sea que hemos estado viendo el adventismo evangélico, el progresista, ahora ponemos el evangelio bíblico y los vamos a comparar. Primero, Dios, la naturaleza humana y el mundo. El adventismo bíblico tiene un Dios histórico y activo centrado en Cristo, la naturaleza humana es histórica y el mundo es la creación. El adventismo evangélico habla de un Dios que es espiritual, no histórico. Esto fue muy rápido, es decir, yo estaba tratando de llegar a eso. Un Dios espiritual que básicamente es el Espíritu Santo, gente que habla del Espíritu Santo y se olvida de Cristo y sigue en esa forma atemporal. El alma es atemporal, posiblemente no se hable de atemporal, pero se habla también de que todo ocurre al nivel espiritual, no al nivel de nuestra vida, de cumplir los mandamientos. Y el mundo tiene millones de años, puede ser que no crean en la evolución, pero sí creen que la historia ha tomado millones de años. El adventismo progresista cree que Dios es espiritual y entran ya en nociones panteístas. Si alguno de ustedes recuerda lo que la hermana White dice acerca de la crisis alfa y omega, y que al fin del tiempo va a venir una crisis omega y que va a ser de la misma naturaleza que al principio, y la naturaleza de la crisis al principio fue el panteísmo de Kellogg. Ya acá están viendo estos elementos de panteísmo, y yo ya he visto en algunos artículos de algunas revistas adventistas gente que está patrocinando la noción de que debemos concebir a Dios en una forma panteísta. Por supuesto, estos individuos ya han negado la doctrina del santuario hace muchos años atrás. El alma también sigue siendo espiritual, no mucha referencia al cuerpo, y por supuesto el mundo es espiritual. ¿Qué acerca de la música y la misión? Para el adventismo bíblico, la música debe ser sacra, no bailable, rock y otras. El mensaje y la misión es el mensaje de los tres ángeles. Para el adventismo evangélico, La música rock popular y bailable es muy bien recibida en la adoración, y el evangelio no es llevar el mensaje de los tres ángeles, sino la justificación por la fe de los evangélicos. La música de los progresistas es la misma, rock, bailable y popular, y la misión ya no es la justificación por la fe, sino es el ecumenismo, que es lo que está pasando en estos días y que ustedes van a ver cómo va a continuar. ¿Hay esperanza para unir a la iglesia? Sí. ¿Cómo? En Cristo y en su palabra. Comer el pan de vida, estudiar, entender y obedecer el Dios de la Biblia. Esa es la esperanza. Esa es la forma como la vamos a superar. Y también, no solamente comer, sino compartir. Compartir el pan de vida, la obra misionera, con otros. Finalmente, tareas para unir la iglesia. Debemos aplicar el método y el espíritu de Cristo. Esto lo dije un poco a la mañana, al fin de la primera presentación. Cuando vayamos a nuestra iglesia, tareas para unir la iglesia, debemos aplicar el método y el espíritu de Cristo. Como Cristo hacía, era por medio del estudio que él tenía con su padre, la Biblia, y la enseñanza. Y el espíritu de Cristo es muy importante, humilde, con amor, no combativo, con respeto a los demás. No condenar, sino edificar. Tener amistad con otras personas en la iglesia a pesar de las diferencias teológicas. No debemos condenar, sino que simplemente debemos explicar. Familiarizarnos personalmente con la Biblia. Este es importantísimo. Todo esto lo podemos hacer, pero si no estamos familiarizados con la Biblia, difícilmente podamos contribuir a la unidad. Incentivar, cuando volvamos a nuestras iglesias, un reavivamiento del estudio de la Biblia en todos los niveles de la iglesia. Por supuesto, al no ser pastores, tendremos un radio de acción, digamos, más limitado, pero no importa. Sean 2, 3, 4, 5, se pueden empezar grupos pequeños, invitar a otros y tornarlo en un proceso de unidad individual, de reavivamiento espiritual y misionero al invitar a otros. Debemos fortalecer los pilares bíblicos, es decir, no simplemente leer la Biblia sin ningún propósito específico, sino desde la perspectiva de los pilares bíblicos y para lograr la unidad misionera de la iglesia, y finalmente que todo esto lleve a una obra misionera de predicación y estudios bíblicos a partir de los jóvenes. Muy bien, tenemos 15 minutos para preguntas.
Los tres ángeles todavía están incluidos en el nuevo símbolo.
No están incluidos.
Las tres líneas que corren de la llama simbolizan el mensaje de los tres ángeles alrededor del mundo.
Está bien. Está bien. Es interesante lo que tú acabas de decir. El nuevo logo es una Biblia abierta. Creo que es una cruz. Y hay como tres cositas así que están
que
alrededor, sí, que es una como una llama.
Se ve en forma de llama.
Es la primera vez que encuentro la explicación que tú das, pero está bien. No.
Está en el website.
Está en el website. Okay. Está muy bien. Está bien que lo expliquen. No, yo no lo vi claramente. Yo eso lo vi como la llama del Espíritu. O sea que veía la Biblia, la cruz y el Espíritu, pero no veía, es decir, los tres ángeles están modernizados.
Tiene la Biblia, tiene la cruz, y luego la llama está alrededor de la cruz, está en forma
de llama,
revolvando como un mundo, y son tres líneas simbolizando el mensaje del mensaje de los tres ángeles.
Pero ese simbolizando tú se lo pusiste en la...
No, dicen que está en, dice que la Asociación General es la explicación de la Asociación General. Sí.
Pero la visión y lo que uno oye es diferente. Yo entiendo, un ángel es un ángel, una llamita es una llamita, y no es lo mismo un ángel que una llamita. Me pueden decir que esta llamita se representa un ángel, pero yo prefiero ver el ángel, porque la visión es lo que aprendemos.
Dicho está, pero dicho también está esto y lo dejamos ahí. Lo importante en realidad no es eso, aunque eso puede reflejar cambios o no. Todavía tenemos la Biblia, Cristo, el Espíritu Santo, por lo menos estamos ahí. Yo he visto otras representaciones en cual la Biblia y la cruz han desaparecido y quedan las tres llamitas. Y no creo que las tres llamitas sean los tres mensajes angélicos, pero en esas representaciones. Pero lo importante acá no es la representación, sino que es lo que realmente se cree y se piensa que puede expresarse o no, defenderse a esos niveles. Y eso sí está dividido. Después tú y tú y tú.
Hace muchos años yo leí en los testimonios de la Ellen White que ella hablaba que en los últimos días iglesias enteras con sus pastores se perderían.
¿Se perderían?
Sí. Y ya no estaba hablando de la iglesia protestante de la calle, estaba hablando de la iglesia de nosotros.
Bueno, no tengo... Y la pregunta es...
¿Es cierto eso o no es cierto?
Eso es cierto, yo lo leí en los testimonios. No me entiendes.
Perfecto.
O esa sí.
Eso me acuerdo. Eso sí. La otra de que iglesias enteras se perderían puede ser, no sé a qué se refieren. Hoy en día hay dos elementos allí que se pueden estar viendo en eso de que iglesias se pierden o se puedan perder. Número uno, pueden ser iglesias perfectamente ortodoxas y perderse simplemente porque la ortodoxia puede estar en la mente y no cambiar nuestros corazones. O sea que eso podría ser una realidad. Otra realidad es que en nuestros días, debido a estos fenómenos, hay iglesias enteras que salen y dejan de ser adventistas y se pasan a ser iglesias evangélicas. ¿Y cómo van a pasarse de golpe de un lado para otro? Es porque estas ideas les han estado trabajando, no han visto otra alternativa y conscientemente se mueven a otro lugar.
Pastor, si no puede haber división dentro de la iglesia, porque no puede haber división, por eso es que va a existir...
No es que no puede, sino que no debiera.
Bueno, ok.
Porque de hecho hay.
Bueno, si no debiera de haber división entre, por ejemplo, los conservadores y los liberales, adventistas conservadores y liberales, entonces, porque Dios va a purificar su iglesia por medio del zarandeo. Entonces, ¿cómo es que, no entiendo cómo es que va a suceder esto, siendo que hay algunas personas liberales y personas liberales en una iglesia que tienen diferentes ideas? O sea, no entiendo cómo esto va a suceder, o esto sucede.
Bueno, esa es una muy buena es una muy buena pregunta y pienso de que el hecho de que reconozcamos que no sabemos cómo se va a dar es muy importante, porque a veces pensamos que sabemos cómo las cosas se van a dar y la esperamos de un lado y nos agarran por atrás. En mí, yo no sé lo que va a venir en el futuro y ustedes no saben lo que van a venir en el futuro, sé lo que está pasando. ¿Será esto el zarandeo? Bueno, si viene otro zarandeo después, esto es un zarandeo. Si lo que estamos viviendo en nuestras iglesias y el hecho de que haya una cantidad de ideas por todos lados y que nosotros no sepamos para dónde salir, si esto no es un zarandeo, bueno, agarrémonos fuerte, porque si viene otro más fuerte que este, vamos a estar mal. Es decir, pienso que no puedo decirles a ustedes a ciencia cierta, porque no hay forma cómo hacerlo, pero que vamos a ser zarandeados es que vamos a ser probados. Y esa prueba va a ser de nuestra fe. Y pienso que el hecho de que dentro de nuestras propias iglesias haya este tipo de situaciones prueba nuestra fe. Hay una cita de la hermana Juárez que se la voy a presentar mañana, en la que dice que el tiempo ha llegado en el cual nosotros no podemos confiar en las palabras que son predicadas a nuestros oídos en las iglesias.
Ese es
un zarandeo muy grande, porque uno va a la iglesia y confía de que el pastor le va a estar presentando la verdad, pero en realidad uno tiene que chequearla con la Biblia, y el zarandeo no es un aspecto malo, porque si el problema es que los que están en la iglesia y no saben que son zarandeados van a tener un problema más grande. Los que sí saben, tú tenías una pregunta y luego tú.
El mío era específico, había mencionado algo como que Dios era muy específico en sus direcciones, instrucciones en cómo construir el santuario, porque ahí iba a vivir él. Y el concepto hebreo y también de esos tiempos, culturas, es que los dioses cuando habitaban en un santuario, ahí allí era donde operaba en el universo. Uh-huh. Y por eso Habacuc 2.20 dice, cuando Dios habita en el santuario, todo está bien con el universo. ¿Qué antes del éxodo? Cuando no había...
¿Respecto de Dios y sí, el santuario?
Sí, ¿cómo opera? Y era por eso que había tanta falta de conocimiento cuando Moisés se encuentra con Dios.
Seguro.
Y conocen tu nombre.
Correcto. Déjame presentar con una analogía. La existencia de revelación no significa la no existencia de revelación no significa que no exista lo que no es revelado. Ejemplo, la Trinidad se revela en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Por eso no decimos que la Trinidad no existió en el Antiguo Testamento. Poniendo esa analogía al momento del santuario, diríamos que claramente el santuario es revelado cuando se sale de Egipto y se organiza el pueblo. Antes no había esa organización. La dinámica, sin embargo, del santuario, que es una revelación personal y directa a través de intermediarios, existía en el tiempo de Abraham, no permanente y no ejecutada de la misma forma, el aspecto de los sacrificios, que es una parte muy importante, el aspecto de la ley. Es decir, cuando vemos los trazos, una cosa que tenemos que entender allí es que la Biblia nuestra fue escrita a partir del momento histórico del desierto. Y desde ese punto histórico se hace una mirada hacia el pasado que es muy breve y así en forma de bosquejo. Esa es la palabra, gracias, tú eres mi salvador. Es una forma muy resumida y muy bosquejada que no explica todas las cosas como realmente pasaron, porque no quiere la Biblia traer una cantidad de cosas que no son necesarias. Lo que es necesario es como ahora se va a ver todo a partir de esta forma más, esta organización de cómo Dios va a desarrollar su plan de salvación. Antes hubo otra organización del cual los elementos básicos son iguales que estos, pero su forma de ejecución nosotros no la sabemos específicamente cómo sucedieron. Podemos deducir algunas cosas y entonces a partir de eso tenemos el santuario en el jardín del Edén. En el jardín del Edén es el lugar de donde Dios se comunicaba con Adán y le pasaba las informaciones cara a cara. Luego, en el momento del diluvio, ese jardín va al cielo y luego al poco tiempo empiezan con Abraham y, 400, 500 años más tarde viene esto. Pero la estructura básica del cara a cara y de venir a la historia, bajarse y hablar con el individuo está en la creación, está en el momento de Noé y está después con Abraham y viene a estructurarse con mucho más detalle bíblicamente eso. No significa que esos detalles no hayan sido conocidos o no hayan existido, mejor dicho, probablemente pudieron haber sido revelados, pero no han sido escritos, o a lo mejor no fueron revelados. Pero tenemos suficientes trazos o pointers como para ver de que la misma estructura había existido antes.
Evidencia.
Esa es la palabra, evidencia. Muy bien, había otra... Sí, usted.
Solo quería preguntar si el capítulo 17 de Juan, porque yo veo ahí en el capítulo 17 una preocupación... lo veo así, una preocupación en Jesús, en la unidad, no solamente en los discípulos, sino también en los que habrían de creer por la palabra de ellos. Se está refiriendo también a lo que usted acaba de decir.
Sí. Ahora, ese capítulo 17 de Juan es el capítulo de nuestro siglo 21. Ese capítulo es el capítulo del Papa. Ese es el capítulo que está orientando a todo el ecumenismo. Eso es lo que están tratando de llevar adelante. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? ¿Les decimos que no a eso? Es decir, ellos están tratando de unir a todos los cristianos y Cristo dijo que tenemos que unir a todos los cristianos. Ahora nosotros vamos a estar de afuera y vamos a decir no, no tenemos que unirnos.
La unidad de Cristo es una unidad.
Depende, ¿no?
Ok, no se enoje. Sí, estoy. Es verdad. Es decir, lo que quiero decir es tenemos que presentar una alternativa y tenemos que explicarlo por qué, pero tenemos que llevar adelante un mensaje de unidad y tenemos que empezar a llevar ese mensaje de unidad a nosotros dentro de la iglesia. Déjenme presentarle una cosa. Yo soy profesor y me muevo en las áreas de profesores y cuando nos reunimos. En la iglesia se sabe que hay ciertas personas que piensan de esta manera y otras que piensan de la otra manera y está bien. Y si yo vengo de Andrew, ¡oh! Ya sabemos cómo piensa. Y si vengo de este otro lugar, ¡oh! Ya sabemos cómo piensa. Pero nunca nos tratamos de unirnos. Hubo una vez hace, en Indianápolis o antes, hace unos 10, 15 o 20 años atrás, hubo un congreso de la Asociación General que era por la unidad. Pero todo era unidad en el espíritu. O sea, que hay que pedir a Dios que nos dé unidad. Hay que pedir a Dios, oremos y que va a venir el Espíritu. Y en realidad no va a venir por la oración. No va a venir nunca por la oración. Va a venir por el estudio de la palabra y la oración y la obra misionera. No va a venir como un asunto milagroso de arriba que nos va a hacer. No, es algo que tenemos que trabajar y que tenemos que desarrollar y que tenemos que explicar a otros y que tiene que ser el centro de todos. Hay una frase de la hermana White. Nosotros hablamos mucho de terminar la obra, por lo menos algunos de nosotros que estamos en la obra misionera y hispanos y demás, y llevar el mensaje a todo el mundo. Y ponemos la plata y todo en métodos y demás. Y mucha gente va a los lugares donde se hablan cosas prácticas y se ponen los millones en esas cosas prácticas y métodos y todo lo demás. Y eso lo vienen haciendo hace por lo menos 50 años que yo tengo uso de razón, que hacen eso. El estudio de la Biblia no es importante. Ya sabemos demasiado. No, es así en Sudamérica, en Norteamérica, es así. Ahora, leo en la hermana White sobre el mensaje de la iglesia, la unidad de la iglesia. Hay citas en cantidades industriales. Y hay un concepto fundamental. El concepto fundamental es que para terminar la obra tenemos que estar unidos. En mente, en propósito, en espíritu, en acción. Tenemos
que...
Porque así, yendo a Juan 17, el mundo va a creer que los he enviado. Porque entonces va a creer. Ahora, nosotros estamos divididos en formas que nunca antes hemos estado divididos y ponemos plata en predicar el Evangelio y no me preocupa que los otros estén diciendo otra cosa. No me preocupa. Yo hago mi cosa, pongo la plata, yo hago mi cosa, yo pongo la plata y nadie está preocupado en unirse o unirse en el estudio de la Biblia. No. Pero eso, por lo menos a los que son bíblicamente orientados, debiera llevarnos a pensar de que debiéramos hacer algo a todos niveles para unirnos, porque es cuando nos unimos que Dios nos va a bendecir. Pero unirnos... En torno, nosotros siempre decimos unirnos a los pies de la cruz, y está muy lindo, yo lo he predicado muchísimo, unirnos a los pies de Jesús, es perfecto, pero unirnos a los pies de Jesús y a la cruz de Jesús significa el Jesús no solamente que murió, sino el que habló y el que está en la Biblia, significa que estudiemos y entendamos todas esas cosas, significa que tenemos que unirnos estudiando la Biblia, y ese mensaje no está. No lo estamos haciendo, no lo estamos desarrollando, no es parte del ministerio. El ministerio está desarrollando en cualquier otra cosa, menos en cómo hacemos que la gente estudie y entienda la palabra de Dios. Por eso es que les estoy trayendo a ustedes unos pocos el desafío que les digo, ¿dónde está el poder? El poder está a su disposición, no es cosa que tiene la Asociación General o que tengo yo. El poder está en las manos de ustedes, el poder está acá. La hermana White tiene una cita. La única fuente de poder que nosotros podemos administrar es esta. No hay ninguna otra. El Espíritu Santo no la podemos administrar, ninguna otra fuente. Esta es, y esa misma fuente que yo tengo la tienes tú en tu casa y nada te impide que la uses y que Dios te ayude si eres fiel y la estudias y la usas. Ese es un mensaje increíble porque nos pone a todos al mismo nivel y les da a ustedes... los jóvenes un poder que es exactamente el mismo que tiene cualquier otro en la iglesia y no viene a través de jerarquías y la única cosa que usted necesita para que eso se abre es que usted la trate de estudiarla y que la haga el centro de su vida espiritual.
Pero a veces es como frustrante que uno trata de explicar, enseñar, tal vez mostrar, ¿no?, con la Biblia algo y que toda la iglesia, la mayor parte de la iglesia se venga en contra tuya y que diga, no, porque es la nueva cultura o es lo nuevo, que, pero no, es que no es el principio bíblico. Entonces, hay una situación en nuestra iglesia donde
claro.
sentimos, es un grupo pequeño de nosotros que nosotros sentimos que toda la iglesia se viene encima de nosotros.
Pero
entonces,
es
frustrante porque uno sabe que ese no es el principio. Y como dice usted, solamente la iglesia está mirando el tip of the iceberg. Mm. Pero va más allá, va mucho más abajo dentro de las aguas. Y nosotros, o sea, nosotros entendemos eso y tratamos de, tal vez tratamos de hablar con los dirigentes y todo, y nos dicen, no, es que ustedes, ustedes están mirando en tienen que ver tiempo pasado, tienen que ver ahora lo moderno.
Me da mucho gusto que le digan a ustedes eso, que son jóvenes, porque cuando me lo dicen a mí me dicen, ya, tú no sigues eso porque eres viejo. Pero no es que yo no haga eso porque sea viejo. Si se lo dicen a ustedes, entonces ya eso no tiene que ver porque yo sea viejo. Porque esas son formas fáciles. Ahora, una cosa. En nuestra iglesia, yo diría que lo que estamos describiendo acá todavía, gracias a Dios, es una minoría. Y ha afectado, desgraciadamente, mayormente a la gente que está en posiciones de liderazgo espiritual. No me estoy refiriendo a la administración de la iglesia, aunque puede darse, ahí puede ir uno a un lado y otro. Yo tengo gente, hay de todo, hay gente que es muy firme a Dios y que es un líder, y otros que no es el estilo de administración, es la forma como cada uno piensa. Ahora, acá en este lugar y en Europa hay mucho más de esa infiltración de ideas, y en tu iglesia, o puede ser en mi iglesia, veo de que no sé si una mayoría de las personas, pero sí de los líderes, piensa de esa manera, es verdad. Pero no alrededor del mundo. Alrededor del mundo todavía, millones y millones y millones de adventistas piensan a partir de los aspectos bíblicos.
Entre menos civilización es más puro. Entre más civilización es más problema.
Entonces vamos a la presentación que hice esta mañana respecto a las preguntas que no se han dado respuesta al nivel de universidad y al nivel de la gente que entra. O sea que ahora que estamos entrando con universidades en todas partes del mundo, todas estas preguntas se van a dar en todas partes y estos problemas se van a multiplicar. Por eso es la hora de empezar a darse cuenta, y eso tiene que venir de los jóvenes. Eso lo creó estos problemas que yo les digo de comprensión, fueron iniciados por gente de mi generación. Ahí es donde esto no se desarrolló, solamente práctico, no lo vamos a estudiar, tenemos mucho conocimiento, no hace falta, una cantidad de clichés que ellos han tenido y básicamente han vaciado la mente de la iglesia. Ahora ustedes son los jóvenes que están, como quien dice, son los Obama que están... hay que hacer el cambio bíblico, pero están heredando este mes que se ha desarrollado, y lo que espero que suceda es de que los jóvenes digan, basta de nonsense, vayamos a la Biblia, porque de otra forma esto no tiene sentido. Y en nuestra historia eso tiene un asidero y hay resources, como las voy a seguir presentando, muy firmes para hacerlo. Bueno, tú has hecho preguntas, tú no habías hecho ninguna todavía. Pero podemos volver después. El problema es que los que dicen conservador en realidad están diciendo bíblicos, no es conservador. A los que llaman conservadores son a los bíblicos, y ellos no son bíblicos. Ellos, claro, los berianos, eso es lo que tendríamos que ser nosotros, probar toda cosa que viene con la palabra de Dios. Cuando no lo probamos, nos pueden pasar gato por liebre, es decir, y eso es lo que está sucediendo. Entonces, cuando se habla conservador y liberal, es una forma de no llegar a lo que realmente está en el medio. Es decir, bueno, tú eres conservador, es malo. Claro, y también del otro lado también es fácil que nosotros le digamos al otro, eres liberal, y no le demos ninguna razón. Entonces también es fácil que nosotros nos escapemos de eso, tú dices eso porque eres liberal. Pero entonces si somos adventistas tenemos que decir, si somos adventistas vayamos a la Biblia y leamos. Y ahí es donde los adventistas históricos tienen un problema, porque ellos dicen, vayamos al espíritu de profecía. Pero a este nivel, como ellos no creen en el espíritu de profecía, esta gente que está en la iglesia, tenemos que hacerlo a través de la Biblia. Y yo pienso que Dios nos va a hacer crecer, porque así es como empezó esta iglesia, es yendo a la Biblia y yendo con los jóvenes. Ahora, ustedes están acá y nosotros con 50 jóvenes empezamos una iglesia, creo que con muchos más jóvenes, porque hay muchísimos más jóvenes que tienen las inquietudes que ustedes tienen también. En este país y en otras partes, es decir, y que encuentran respuestas. Y por ejemplo, yo los escuchaba a ustedes hablar acerca de la música. Tengo un estudiante que está trabajando haciendo un PhD, que se está especializando en música y tiene una cantidad de respuestas y demás para música, que él fue músico y ¿cómo se llama ese? De la batería y todo lo demás, y está haciendo estudios en profundidad, y va a haber mucho de eso, pero... Si se está haciendo algo a nivel de seminario y otros colegios para responder a estas preguntas, pero no estamos haciendo al mismo tiempo el estudio de base en nuestras iglesias, tenemos que trabajar unidos a todos los niveles, básicamente. Y lo que ustedes tienen que saber es que en cuanto van a sus iglesias, no están solos.
Asociarse con los que tienen la misma idea y entonces hacer un frente.
Ya, pero no dividiéndonos. No dividiéndonos. Sí.
Eso es el problema, porque entre nosotros es como estamos batallando entre carne y hueso y todo, y eso no es la manera de Dios.
Yeah.
Él sabe que el enemigo es Satanás, siempre ha sido.
Yeah.
Y así, si podemos reconocer el enemigo
por lo que
es, así podemos enfrentarlo con la Biblia.
Correcto. Correctísimo, pero el punto es que no están, a veces, y a mí, es decir, déjenme decirle una experiencia. Hace unos 20 años atrás, un día estaba volviendo a mi oficina en el antiguo seminario y llegó un alumno, era un alumno doctoral, era uno de Sudáfrica, alto así, y yo estaba entrando a la puerta y me puso la mano arriba y me dijo: profesor, ¿sabe usted que usted está solo? Me dice... lo que me estaba queriendo decir es que yo era el único que estaba hablando de estas cosas y que nadie prestaba atención a lo que yo estaba haciendo, diciendo. Y yo le dije: bueno, eso es lo que puede parecer, pero yo sé que hay millones que están conmigo porque siguen a la palabra de Dios. Ya, y entonces el punto es: no nos desanimemos. Hay un problema, sin embargo. Si estamos en una iglesia en las cuales el pan de vida comienza a estar ya corrompido, porque si yo fui a una iglesia el sábado pasado que me dicen que los pecados están perdonados, pasados, presentes y futuros, y eso comienza a darse en todos los niveles, mi alma puede afectarse espiritualmente. Entonces ese es un elemento que cada uno tiene que darse cuenta en forma privada, porque si el pan que se presenta de adelante es un pan que está corrompido, entonces también hay ciertos límites que uno tiene que ver porque uno tiene que alimentarse. Uno lo puede... Es decir, pienso que la forma más fácil es encontrar a otras personas dentro de la iglesia que quieran estudiar la Biblia y hacer como los presenté esta mañana. Y enfrentarlo, pero enfrentarlo, como tú lo dices, sabiendo quién es el verdadero enemigo y con el Espíritu de Cristo, pero con firmeza en la Biblia. Y pienso que si lo vemos desde un punto de vista positivo... Ustedes llegan a un momento en el cual ustedes son mucho más necesarios que quizás nunca antes una generación de jóvenes es necesario, porque cambios no van a venir de los líderes para abajo, cambios van a venir de los jóvenes y van a venir de las iglesias. Y de esa forma ustedes tienen que saber que son realmente necesarios y que lo que comiencen a hacer en relación al estudio de la palabra y en relación de ya les digo, si no son aceptados en sus iglesias, hagan obras misioneras y hagan iglesias en sus casas y tráiganlos a las iglesias y que el número aumente, y cuando ustedes comiencen a hacer sentido y vienen de las iglesias y vienen con gente que se convierta a las iglesias, poco a poco el número va a ser más grande.
Sí, algo bien importante que yo he visto y que esa es mi oración a mi Dios, es de que nosotros podamos vivir lo que nosotros predicamos.
Exacto.
Porque ¿de qué me sirve a mí hablar de unidad cuando yo mismo tal vez no busco la unidad?
Exacto.
Entonces, esa es mi oración acerca de mí mismo, de mi persona, poder vivir y ayudar a la unidad de la iglesia.
¿Por qué no hacemos una oración antes de irnos? Nos ponemos de pie.
Oh. bueno, la última comentario que iba a hacer es cómo podemos, cuando los mismos pastores o profesores universitarios están diciendo, ve a ver una película rated R y saca lo bueno de allí. O sea, creo que eso me intrigó tanto todavía que todavía no me cabe. Como yo, por ejemplo, cómo yo voy a venir a argumentar con usted que usted es el profesor.
No argumentes conmigo, argumenta con los que están a tu nivel y a otros fuera de la iglesia. Deje que yo me arregle con Dios y sé tú responsable de lo que tú puedes hacer. Y por eso debes estar fundamentada en la Biblia. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos muchísimo por tu amor, tu cuidado, el tiempo que hemos pasado, la confianza que estos jóvenes tienen en ti y la forma como tú te has manifestado a ellos y ellos se han relacionado contigo. Tú has estado presente aquí y has escuchado el clamor de nuestros labios acerca de la situación de tu iglesia y el deseo de que la unidad de tu espíritu sea una realidad en nuestras vidas y nuestras iglesias locales. También sabes que muchos de nosotros no sabemos cómo hacerlo y de qué forma podemos ser de utilidad para que esa unidad por la cual tú oraste a tu Padre cuando estabas por entregar tu vida por nosotros va a realizarse. Pero sabemos que tú quieres utilizarnos a nosotros como instrumentos en ese proceso de unidad dentro de la iglesia y de traer a otros a la iglesia para que esa obra del Espíritu de Apocalipsis 18 se apresure y tú puedas venir a buscarnos. Te pido por una bendición especial por cada uno de los jóvenes aquí y por sus iglesias, y que tú les aumentes la fe y que los traigas cerca de tu corazón y que les imprimas en sus mentes aquella importancia de ese poder que nos has dado en la Biblia y ese deseo de saber quién es nuestro enemigo, el enemigo tuyo, y de que podamos combatirlo con ese poder de tu palabra que transforme también a nosotros mismos al ponerlo en práctica. Te agradecemos por ello, te imploramos que nos bendigas al recibir tu sábado y en lo que tienes preparado para nosotros mañana, en el nombre de Jesús. Amén.